¿Cuál cree usted que sea la emoción humana más devastadora? A lo mejor le viene una lista a la mente. Sin importar la cantidad de emociones que pueden inundar su mente en este preciso momento, pocas se comparan con la experiencia de la vergüenza. Bienvenido a Visión para Vivir. En un momento u otro, todos nos hemos enfrentado con la vergüenza. Por tal razón, el pastor Carlos Azazueta nos invita a ver el modelo que Jesús nos dejó para saber cómo enfrentar esos momentos. Vayamos a Juan capítulo 8 y comencemos este mensaje que se titula ¿Cómo superar las dificultades de la vergüenza?
Quisiera que fuera conmigo pues a Juan capítulo 8 y que veamos la manera como el Señor rescató a esta mujer de las fuertes garras de la vergüenza. Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 1, dice la Biblia: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Versículo 4 dice: Estos hombres hablan y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué interesante que ellos que no creían en el maestro, que no creían en lo que él enseñaba, de repente lo estaban poniendo a él como aquel que pudiera ser juez en cuanto a sus decisiones y tomar estas decisiones por él. Qué extraño, ¿no es cierto? No hubo un, disculpe, señor, perdone que les interrumpa, pero tenemos una pregunta para usted, maestro. No, nada de eso. Simplemente llegaron, interrumpieron y arrojaron a esta pobre mujer enfrente de ellos. Imagínensela ahí, tirada, desaliñada, despeinada, con rasguños en la cara al tratar de zafarse de estas personas como si fuera uno de esos cachorritos, unos perritos que no están siendo entrenados todavía con una cuerda muy corta y que tratan de zafarse a esa pobre mujer. Imagínense en esas condiciones. ¿Qué es lo que debemos hacer, maestro? ¿Qué es lo que tú sugieres que hagamos con ella? Hay que entender una cosa. Las leyes que ellos tenían, los reglamentos que tenían los escribas y los fariseos, muchos de ellos eran escritos. Uno de ellos en particular, llamado el Mishnah, decía que cuando una pareja había sido sorprendida en adulterio y se había comprobado, obviamente, al hombre habían que estrangularlo. No podían estrangularlo con una cuerda sobre su cuello, había que ponerle un pedazo de trapo, una toalla, para que la cuerda no hiciera marcas en su cuello. En cambio, la mujer, si era sorprendida en adulterio, de acuerdo a la ley de Moisés, a la Torah, era muy específica. Una mujer que obviamente era casada y había adulterado con alguien que no era su marido, se le debía apedrear, de preferencia fuera de la ciudad. La hija de uno de los sacerdotes tenía que morir en estas situaciones también. Y a esta mujer la atraparon en el mismo acto del adulterio. ¿La hace eso culpable? Claro que sí. La descubrieron. Pero algo interesante ocurrió porque si a ella la sorprendieron en el mismo acto del adulterio, ¿por qué está esa mujer sola? ¿Dónde está su acompañante? Quizá el Señor pensó un par de cosas. Una de ellas, ¿cómo pudo haber esto ocurrido sin que a esta mujer le hayan hecho una trampa? O sea, ¿cómo sabían que estaba en esa casa, en ese lugar, a esa hora, para que le hayan sorprendido a estas personas? Quizá eso estaba pensando él. Porque no es fácil atrapar a una pareja cuando está escondida tratando de hacer algo que es ilícito, moralmente hablando. La segunda cosa, y esta es la más importante, ¿dónde está aquel con el que ella estaba adulterando? Versículo 6, fíjese lo que dice. Mas esto decían tentándole, para poder, ¿qué dice? Acusarle. Estaban tramando tenderle una trampa al Señor. Y esta era la manera más fácil de hacerlo. De la pregunta que hacían, ¿qué harás tú? Podían desprender dos cosas. Si el Señor decía, bueno, la ley dice que la apedreen y ella es culpable, pues apedréenla. Entonces lo acusarían de ser un hipócrita. Porque él hablaba acerca de amor, de compasión, de perdón, de gracia. Y ahí lo podían exhibir públicamente como un hipócrita, como un falso maestro, porque predica unas cosas y hace otras cosas. Todavía peor aún, los únicos dignos de dictar la pena capital era el gobierno romano. Y si Jesucristo autorizaba que apedrearan a esta mujer, podrían acusarlo ante las autoridades como alguien que está tratando de levantarse en contra del gobierno y no someterse al gobierno. No tenía escapatoria. Ahora, si él decía, no, déjenla que se vaya, pobre mujer, perdónenla, entonces lo acusarían y dijeran, hereje, está en contra de la ley. La ley dice que debemos apedrearla, está en contra de la ley de Moisés, está violando las leyes que nosotros respetamos tanto. Señor, no tenía escapatoria. ¿Saben qué hizo el Señor? No dijo nada en ese momento. Pero vemos que esta gente insistía. Si usted ve el versículo 4, vemos que estas personas estaban tramando atrapar al Señor, pero ellos seguían insistiendo. Esta mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le decían, tenemos las pruebas, aquí está. La palabra sorprendida significa detener. En otras palabras, el tiempo verbal de esta palabra sorprendida, mezclado con esta oración y la forma y la estructura gramatical que tiene, denota que ellos fueron los que la sorprendieron, los que la detuvieron. Pero ¿dónde estaba el hombre con el que ella estaba adulterando? Hay varias teorías y yo lo voy a compartir tres. Una de ellas es que este hombre se les escapó. Era una turba de gente. ¿Cómo se les podía escapar? Si usted ha sido sorprendido en algo y son 20 los que vienen con usted, ¿cómo es posible que usted se escape? Y solamente a la mujer hayan atrapado. La segunda teoría es, ellos deliberadamente le dejaron que se fuera. Porque lo que ellos querían era a ella, no a él, al hombre. Y conectada con esta, está una tercera hipótesis. Y esta es una evidencia más fehaciente porque lo vamos a ver con el resto de la narración. Aquel hombre con el que ella estaba adulterando podría ser uno de ellos, de los escribas o de los fariseos. Y todo esto rollo únicamente era para tenderle una trampa al Señor. La gente que estaba con Jesús no lo sabía. La mujer no lo sabía. Pero Jesús sí lo sabía. Él sí lo sabía. Versículo 6 concluye diciendo, pero Jesús, recuerden, no respondió nada. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí es la única vez que vemos que el Señor Jesucristo está escribiendo algo. ¿Cuántos libros hay que se han escrito acerca de Jesús? Y él solamente escribió en este pasaje unas cuantas letras. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Verdad? Jesús escribió algo aquí. Y quizá algo que escribió o incomodó a los que estaban ahí alrededor de él. Porque quizás estaba tratando de revelar algo en particular. Déjeme decir algo antes de entrar en ese punto. Lo que aquí me parece interesante es el término que Juan utiliza. Porque cuando él utiliza la palabra escribió en el suelo, la palabra griega para esta palabra en particular es catagrafo. Acuérdense que la palabra grafo, de ahí viene grafite, bolígrafo. Es escritura, escribir. Y el prefijo kata, catagrafo, significa abajo. Pero también, aparte de significar abajo, el otro significado de kata es en contra de. Una traducción expresa lo siguiente. Dicen que él estaba escribiendo para declarar los pecados de ellos. Así como Job en el capítulo 13, versículo 26, utilizó esa misma frase, solo que en la Septuaginta, que es la versión hebrea traducida al griego de la Biblia del Antiguo Testamento, Job 13, 26 dice, pues escribes contra mí cosas amargas. Aquí está esa palabra. Quizá lo que el Señor estaba haciendo era escribir algo en contra de aquellos que traían las piedras en las manos, que aquellos que estaban acusando a esta mujer. ¿Pero qué fue lo que el Señor estaba escribiendo? Veamos el versículo 7. Veamos cómo el defensor entra a defender a esta mujer y cuál fue el enfoque que él utilizó. Dice el versículo 7, y cómo insistieron en preguntarle. Es decir, no se callaron. No piense por un momento que el Señor estaba ahí escribiendo y todos estaban callados. No, seguían insistiéndole. Señor, la hemos sorprendido. ¿Qué quieres que hagamos con ella? Dinos pues, tú que todas te la sabes, dinos qué es lo que tenemos que hacer con ella. Porque la ley dice que la matemos, pero ¿qué dices tú? Dice la Escritura que él se levanta y pronuncia estas palabras. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, yo no tan solo creo en la inspiración de la palabra de Dios, pero también creo en el acomodo de gramatical que tienen las oraciones de la Biblia. Porque si tratáramos nosotros de hacer una traducción literal, podríamos entender de que en el idioma griego a veces se cambian de orden algunos aspectos para poder hacer énfasis en las palabras. Cuando usted quiere hacer énfasis al estar leyendo un libro, si es usted como yo, lo que hace es llenar con amarillo las cosas que quiere usted resaltar para que no se le vuelvan a pasar si usted lee nuevamente ese pasaje, ¿verdad? Si usted no tiene un plumón de esos fosforescentes, una pluma, usted hace una línea debajo de la palabra que usted quiere resaltar, o le pone asteriscos, o le pone paréntesis, o signos de exclamación. De alguna manera usted hace que resalte algo en la escritura. Bueno, los griegos no tenían esos privilegios que usted tiene. Lo que ellos hacían era poner un orden distinto en las oraciones para enfatizar. Y si usted quiere ver cómo decía esto en el texto original, óigalo muy bien, dice: sin pecado, el que de vosotros esté, sea el primero en arrojar la piedra. El énfasis es al principio. La palabra que querían enfatizar era sin pecado, que literalmente era sin pecados. Ninguno. Suena raro nuestro idioma, ¿no es cierto? Pero realmente el Señor les estaba diciendo: invito al primero que esté sin pecado para que comience a tirar piedras. Ah, pero asegúrese que esté sin pecado. Entonces estará calificado para poder acusar y condenar a esta pobre mujer. Así es que si usted está sin pecado, sea usted el primero en arrojar la piedra. Un comentarista bíblico lo pone de esta manera, óigalo muy bien. Dice: mirándolos Jesús a los ojos, Él mira en ellos su pasado, esas aguas profundas de la memoria y la conciencia. Lee sus corazones y ese dedo continúa escribiendo en el suelo palabras como idólatras, mentirosos, borrachos, asesinos, adúlteros. Y allí se comenzaba a escuchar el golpe seco del sonido de las piedras que caían sobre el suelo, y uno siguiendo al otro iban desapareciendo, alejándose como animales acorralados que buscan las penumbras para esconderse. Cuando usó la palabra adúlteros, a lo mejor varios de los que estaban ahí ya habían cometido ese mismo pecado. Entonces, viendo sus pecados reflejados ahí, comenzaron a soltar un poco. Se escuchaban solamente de las piedras una a otra que caían en el suelo y comenzaron a retirarse. Mientras eso ocurría, el Señor se volvía a agachar y siguió escribiendo sobre la arena. Como dice el versículo 8, dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué dice que los más viejos? Entre más edad tenemos, más pecados cometemos. Y quizá los más viejos ahí podían reconocer más de uno de los que habían cometido. Los dejaron solos. Yo no sé, ¿qué haría usted si hubiera estado ahí? ¿Entre aquel grupo de estudio, sorprendido por lo que estaba ocurriendo y lo que escuchaba el Señor hablar y escribir? ¿O si era usted parte de la turba que había traído a esta mujer? ¿Arrojaría usted las piedras al suelo o las sostendría en la mano porque usted se considera moralmente superior, aún más que Jesucristo? Déjeme decirle algo. Hay personas que sin ningún pudor sostienen las piedras en sus manos y, sabiendo que son pecadores como todos nosotros, son capaces de arrojar las piedras en alguien más por el puro afán de hacerlo. Y no se pueden a pensar que, al igual que el resto de nosotros, también son pecadores y necesitados de un Salvador. Hay personas que toman las piedras y créame, las van a usar en contra suya. Las van a usar en contra mía. Pero qué increíble. Vea el versículo 10. Aquí me gusta porque hay un contraste maravilloso. Está aquí una escena increíble. Fíjense, una mujer, un hombre, se quedaron solos, el Señor Jesucristo con esta mujer adúltera. Una mujer, un hombre, una pecadora, el Santo Hijo de Dios. Una mujer adúltera, el Mesías. ¡Qué contrastes! ¡Qué contrastes! Versículo 10. Mujer, aquí dice el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Y las únicas palabras que se registraron de esta mujer en cualquier parte de la Biblia están aquí. Versículo 11, ella simplemente dice, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Yo hasta puedo pensar que esta frase se incluye a ella misma, porque muchas veces nosotros podemos entender que el Señor perdona nuestros pecados por las vergüenzas que nos atacan en nuestra mente, por los pecados que hemos cometido. Pero muchas veces, aunque sabemos que el perdón de Dios es suficiente, los últimos que nos perdonamos somos nosotros mismos. Y seguimos recordando una y otra vez lo que hemos hecho malo, o la vergüenza que traemos en nuestra mente, cuando invalidamos de esto el perdón que Dios ofrece en nuestras vidas. O sea, ¿quién es usted y quién soy yo para todavía seguir guardando rencor hacia mí mismo, guardando esa culpa que me lleva por todos lados y no soy capaz, por gracia, aceptar el perdón del Señor? Yo puedo imaginarme a esta mujer diciendo, cuando el Señor le pregunta, ya nadie te acusa, y ella responde, ninguno, Señor, ni ella misma. Ni ella misma. Yo no sé cuál es la vergüenza que usted traiga en su corazón, pero déjeme decirle una cosa. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a usted le dice lo mismo que le dice a esta mujer aquí. En el versículo 11 dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, así que levántate de ese lugar, vete, hija mía, y no peques más. No está invalidando su pecado en el sentido de que como que nada pasó, pero aquel que tiene todas las cualificaciones para poder juzgarnos no lo hace. Al contrario, nos perdona. A diferencia de aquellos que no tienen las cualidades para juzgarnos y lo hacen muy quitados de la pena. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve usted lo grande que es nuestro Dios, lleno de gracia y misericordia? ¿La merecemos? No. ¿La quiere dar? Claro que sí. Lo único que desea es un corazón arrepentido y una fe que pueda ser engrandecida por medio de lo que Dios provee para usted y para mí. Nosotros le vamos a fallar a la gente o la gente nos va a fallar a nosotros, hermanos. Pero el Señor nunca nos va a fallar a nosotros. Y aunque le fallamos mil veces, cada vez está ahí, por medio de su gracia, esperando nuestro regreso. Los ángeles están acompañándonos aquí, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En medio de esta congregación, los ángeles acompañan a los seres humanos porque quieren comprobar qué es eso de la gracia, porque ellos no la pueden experimentar. Porque ellos fallan una sola vez y son desechados de la presencia del Señor. Pero usted y yo fallamos mil, dos mil veces. Y si nos arrepentimos sinceramente, el Señor nos perdona. Eso es gracia, que no lo merecemos y el Señor la da con todo su corazón. Cuando el legalismo y el prejuicio condenan, el odio preside en una congregación. Cuando la honestidad y la compasión confrontan, es el amor el que preside en una congregación. ¿No es asombroso? La gracia de Dios es ilimitada. Gratuita para usted, pero cara porque costó la última gota de sangre de Jesucristo. ¿Está usted abrumado por la vergüenza? ¿Hay vergüenza en su vida? Tengo dos consejos para usted. Mire, al igual que usted, yo también he experimentado momentos en los cuales he sido atrapado en el mismo acto. A lo mejor no cometiendo adulterio como esta pobre mujer, pero otro pecado. Y he padecido vergüenza y culpa de haber sido sorprendido. Pero las palabras de Romanos 8:1. Son palabras que son tan necesarias en este momento, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te puede condenar, hermano? Las personas que tienen las piedras no tienen el derecho de hacerlo. Y el único que tiene el derecho no lo hace. Así es que, primero, los menos indicados para condenarle a usted lo harán. Téngalo por seguro. Un consejo. Apártese de ellos. Manténgalos a distancia. A esos que juzgan y critican a otras personas delante de usted, usted mismo, pare las antenas y ponga atención, porque al rato usted va a estar en ese lugar. Aquellos que tienen piedra en las manos, aquellos que juzgan, aquellos que critican, aléjese de ellos. Y corra hacia otras personas que han probado de verdad ser seguidores del Señor, llenos de misericordia y de gracia, que la expanden. Personas que pueden ayudarle a usted a seguir caminando de la manera en que usted pueda acercarse más al Señor. Así es que aquellos que no están calificados para condenarlo lo van a hacer. Manténgase alejado de ellos y corra hacia el Señor. ¿Por qué? Porque Él, que es el único calificado para juzgarle, no lo hará. Así es que acérquese al Señor. Venga a Él, tráigale a Él todo lo que usted es.
Basado en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, ¿cómo superar las dificultades de la vergüenza? Pero esto no es todo. En breve concluiremos este mensaje. Recuerde que todos los mensajes de esta serie están disponibles en nuestra aplicación móvil y también donde usted escucha sus podcasts. ¿Cuántos no deseamos tener paz en lugar de pánico, calma en lugar de confusión o tranquilidad en lugar de agitación? Innumerables personas, incluyendo cristianos, sufren derrotas diarias a manos de la preocupación. El pastor Charles Swindoll desea compartir su guía estratégica para ayudarle a dejar a un lado sus preocupaciones. Así que durante este mes, en agradecimiento por su donativo al ministerio, le queremos ofrecer el librito titulado ¿Cómo vencer la preocupación?, el cual le podrá ayudar a traer descanso en lugar de estrés y calmar las preocupaciones de su vida. Solicite este recurso al realizar su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También nos puede llamar a este número de contacto para realizar su donación. 469-535-8433. Si usted tiene acceso a la Internet, le invito a visitar visionparavivir.org para donar y además descargar el archivo digital de ¿Cómo vencer la preocupación? Y para concluir el programa de hoy, aquí está una vez más el pastor Carlos.
En la historia del progreso del peregrino de Juan Bunyan, encontramos a uno de los personajes principales de esta historia. Él se llama a sí mismo Cristiano. Y vemos en un momento en que Cristiano anda con una carga pesada sobre sus hombros. Esta carga está atada a él con cuerdas que son firmes y fuertes, y nada puede darle alivio de esa carga. Es como la vergüenza, la desgracia y la autocondenación. Y en su camino él encuentra muchos diferentes tipos de personas. Y un día él llega a la puerta angosta. Él la abre y comienza su camino en el camino angosto y llega al precipicio en el cual halla a la persona. La única persona calificada para condenarlo, pero que no lo hace, Cristo Jesús. Él ve a través del abismo y ve en la distancia una cruz vacía y la tumba vacía. Y él descubre que al observar y meditar en la cruz y la tumba, siente que su carga amarrada a él comienza a soltarse. Y él dice, «Vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio, rota, yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el hombre que sufrió vergüenza por mí». Por favor, le invito a inclinar su rostro si puede y permitir que nuestro Señor pueda inundar su pensamiento en ese instante. Nuestro Dios no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hoy yo le invito a usted a venir a aquel, al único que está calificado para juzgarle y condenarle, pero quien debido a su muerte efectiva no lo hará, le hará libre. Pero esta es una negociación que requiere una respuesta de parte suya. No es algo automático. Usted necesita venir cara a cara con el Salvador a la cruz y a reconocer su propio pecado, a reconocer su maldad y reconocer que la muerte de Jesucristo fue por sus pecados y su sangre fue derramada para limpiar su propia maldad. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre, te agradezco, Señor, que en tu gracia tú has invitado a personas que son imperfectas, que son pecadoras, que tienen motivos para estar avergonzados de sí mismos, de sus fallas, que son culpables. Pero tú, Señor, nos invitas a venir aquí. y hallar alivio en ti de esta carga que traemos sobre nuestros hombros, llamada pecado. Y nos das esperanza más allá del presente y nos rescatas de este mundo de vergüenza en el que vivimos. Señor, yo te pido que hoy mismo traigas a ti a aquellos que no han podido silenciar las voces acusadoras de su propia mente, porque ni ellos mismos se han perdonado. Quizá el primer paso hacia ese alivio sea el venir en este instante hasta esa cruz, mentalmente, y contemplar ahí al Salvador, y darse cuenta de que Él murió en esa cruz para que nosotros pudiésemos vivir por medio de la gracia. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu amor demostrado en la cruz. Y poder decir, como dijo aquel personaje de la historia de Juan Bunyan, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el hombre que sufrió vergüenza por mí. En ese nombre oramos, Padre. Amén.
Acompáñenos mañana para continuar con la serie Cuando se atraviesa tiempos difíciles, en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cómo superar las dificultades de la vergüenza, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1998, 2004, 2007 y 2010. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.